Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos relatos, poesías, artes plásticas y siempre música. Comienza con Johann Christian Bach. Primer movimiento, gran obertura en re mayor. La Academia de Música Antigua de Berlín interpreta en 6 minutos y un poquito. Thank you. la Academia de Música Antigua de Berlín interpretó el primer movimiento de la Gran Obertura en Re mayor de Johann Christian Bach. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 30 de julio de 1899 nació el pianista inglés Gerald Moore. Recibió parte de su educación musical en Toronto, a donde con su familia había emigrado en su infancia. Acompañó a destacados músicos como Pau Casals. También dio numerosas conferencias y escribió sus memorias. Estas actividades continuaron tras su concierto de despedida de 1967, en el que acompañó a los cantantes con quienes más había trabajado. Entre ellos, Dietrich Fischer-Dieskau y Elisabeth Schwarzkopf. Escuchemos a Gerald Moore acompañando a Dietrich Fischer-Dieskau. Die Forelle de Schubert y del mismo compositor con Elisabeth Schwarzkopf en mi piano. 6 minutos.
In einem Büchlein Welt, das schoss sie vorein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe des mittern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des mittern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blut, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser hell, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner langen Nicht. So fängt er die Forelle mit seiner langen Nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Mächlein glücklich kriebe, wie ich es gedacht. So zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.
Sanftes Klavier, welchen Zugang und Schuss.
Gerald Moore, acompañando a Dietrich Fischer-Dieskau en La trucha de Schubert. Y del mismo compositor en Mi piano, la voz de Elisabeth Schwarzkopf. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Leo a Julia Prilutsky-Farni. Voy hacia ti como una rosa viva, deshojada en distancias y en esperas. No lo sabes aún y no aceleras el encuentro en la hora decisiva. Voy hacia ti con precisión altiva y antes que yo, oscuras mensajeras del porvenir, las grises hilanderas van tejiendo la trama fugitiva. Estás en mí y no eres el culpable. Algo de tu presencia indescifrable me dilata en las venas el latido y se estira en mi piel con grave alarde. Mis pájaros se alargan en la tarde y todo es tan perfecto que ya ha sido. Voy hacia ti, Julia Prilutsky-Farni. Misha Maisky en cello y Marta Argerich al piano interpretan a Beethoven. Adagio sostenuto de la sonata número 1 en fa mayor, opus 5 número 1. 3 minutos.
Thank you.
Escuchamos Adagio Sostenuto de la sonata número 1 en fa mayor, opus 5, número 1, de Beethoven. Registro de Milla Majski en cello y Marta Argerich al piano. Humorista y escritor, Roberto Fontana Rosa es el autor de textos desopilantes, como el cuento La verdad sobre el transbordador Columbia. De allí, le cuento. Con la tobera de la sección superior atascada, el soñado despegue del transbordador Columbia en 1981 era utópico. La preeminencia de la carrera espacial volvería a manos de los comunistas y podía decirse que el mundo libre estaría al borde de la destrucción, el holocausto atómico y, por qué no, la contaminación de los ríos. Controlar, chequear y verificar todas y cada una de las 573.829 piezas mecánicas y electrónicas encerradas en aquella cúpula cilíndrica de 38 metros de largo por 11,07 de ancho que constituía la médula energética del Columbia, podía insumir de uno a dos quinquenios de planes galácticos. Reagan no lo soportaría. Dentro de mi desesperación, vi que el operario, sin dejar de comer, adelantaba un par de veces el mentón hacia mí en mudo interrogante. «¿No le dije que se fuera?», le grité desde el suelo, furioso. Frunció el entrecejo y volvió a avanzar su mentón inquisidor. Comprendí que no entendía bien el idioma. «¿No habla inglés?», le pregunté, más enojado aún. «Sí, sí», dijo. Se puso de pie, tiró desaprensivamente los restos del sándwich en un rincón y limpió con energía las palmas de sus manos golpeándolas contra los fundillos de su pantalón en tanto se me acercaba. Sin dejar de hurguetearse los dientes con la punta de la lengua y el reborde de los labios, me tomó de un brazo y me ayudó a ponerme de pie. Allí pude leer entonces el nombre de aquel sujeto moreno y bajo en el solapero que lo identificaba. Artemio Pablo Sosa, un hispanoparlante. «Hablo inglés», me explicó. «Pero si me habla muy rápido...» Se quedó en silencio mirando fijamente hacia un punto ubicado en las cercanías de mi hombro derecho, y yo pensé que buscaba palabras para completar la frase. Chasqueó los labios y escupió un residuo de carne. «¿Qué pasa, maestro?», preguntó luego. «¿Qué es usted?», me interesé. «¿Mexicano?». «Argentino», me dijo. Yo apoyé mi empapada espalda contra una mampara y meneé la cabeza con desaliento. «La tobera», señalé con un gesto vago. «Baja la vista». «¿Qué pasa? ¿Qué tiene la tobera?». Oscilé mis manos con las palmas hacia abajo a la altura de mi cintura. «Reventó», solo atiné decir. «Fin». «¿No camina?», dijo el hombre. Estuve tentado de explicarle, pero me frenó el ridículo de enredarme en una charla técnica con un auxiliar electricista que no solo no detentaba cargo relevante alguno, sino que ni siquiera era sajón. Por otra parte, ya el desprolijo personaje me había dado la espalda, y mientras se rascaba los dorsales lentamente con el pulgar de la mano derecha, atisbaba hacia lo alto de la tobera a través del triple cristal atérmico que nos separaba de ella, sobre la consola de mandos. Sosa se volvió hacia mí. Ahora se estiraba hacia abajo, impudorosamente, la tela que le recubría la entrepierna. «¿Está abierto?», señaló a sus espaldas la puerta que accedía a la tobera. Asentí con la cabeza, pero no volvió hacia allí. Caminó hasta donde había estado sentado y comenzó a revolver en un bolso de trabajo abandonado junto a los restos de su merienda. Sacó una manzana y entonces sí pasó de nuevo junto a mí, hacia la puerta de entrada de la tobera. Yo permanecí quieto en el mismo lugar, como vacío de hálito vital, pensando tan solo en el sombrío futuro que acechaba a mis hijos, en el hipotético caso de que llegase a tenerlos. Habrían pasado 6 minutos cuando apareció de nuevo el argentino. «Vamos a ver», dijo un ciego, informó serio. Pasó de nuevo frente a mí y se metió en la tobera. Por 15 minutos solo lo escuché silbar una música extraña. Yo en tanto sobrepasaba la posibilidad de salir al exterior de la nave, ganar la superficie de una de sus cortas alas y de allí lanzarme de cabeza a la pista, distante lo suficiente como para hacer estallar una bóveda craneana. Apareció de nuevo el argentino. Se estaba frotando las manos con un trapo. «A ver, maestro», me dijo. «¿Qué?» «Préndala», me dijo, señalando con un movimiento de cabeza hacia la tobera. Ahora sí lo miré, como comprendiendo que se trataba de un ser viviente quien me hablaba. «Préndala, dele», insistió, mientras volvía hacia su bolso y metía el trapo en su interior. Caminé 4 lentos y arrastrados pasos hacia el encendido. Apoyé un dedo sobre el botón y giré mis ojos para mirar al argentino compasivamente. Casi estrello mi cara contra el triple cristal en procura de ver desde más cerca lo que no podía creer. Aquella maldita tobera funcionaba. Me di vuelta, incrédulo, hacia ese sudamericano providencial. El hombre había corrido el cierre relámpago de su bolso, había metido este bajo su brazo izquierdo y miraba hacia el techo, prestando atención al sonido trepidante de Cintia. No pareció contradecirse. «Va a andar bien». Luego sí se dirigió a mí. «Le va a aguantar bastante, por lo menos para sacarlo del paso». «Eso sí», advirtió. «Capaz que de aquí a un par de años le tenga que pegar una revisada, pero por ahora...» Pareció conformarse. Se tocó la ceja derecha con un remedo de desmañado saludo militar, cabeceó para despedirse, abrió la compuerta neumática que daba a la escalera externa y se fue. Al día siguiente, el transbordador Columbia, tras corta cabalgata sobre su avión madre, salió disparado hacia el límpido cielo de Nayove, y de allí en más, la historia es conocida. De Artemio Pablo Sosa nunca jamás tuve conocimiento. Superada la efervescencia del éxito de la misión Ópalo, lo busqué por las distintas dependencias, talleres y barracas de White Sands. Finalmente, en la oficina de personal me informaron que había viajado la misma tarde del lanzamiento, posiblemente a New York, con un nuevo contrato. Un año después, una agencia de averiguaciones privada me informó que Sosa había trabajado 4 meses como lavacopas en un restaurante italiano sobre la Séptima Avenida. Alguien me contó también que una persona de ese mismo apellido había estado trabajando como iluminador en un teatro de quinta categoría donde ponían piezas musicales para público latino en Broadway. Pero nunca más pude encontrarlo. De La Verdad sobre el Transbordador Columbia, Roberto Fontana Rosa. Escuchemos Allegro de la Sinfonía de los Juguetes de Leopold Mozart por la Orquesta de Cámara de Toronto, dirigida por Kevin Malone. 4 minutos y medio. Thank you. La Orquesta de Cámara de Toronto, dirigida por Kevin Malone, interpretó Allegro de la Sinfonía de los Juguetes de Leopold Mozart. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De y por Ellis Marsalis al piano, con Bill Huntington con trabajo y Jason Marsalis en batería, Amistades. Amistades, Ellis Marsalis, un clásico del jazz. En este tramo de Tarde de Clásicos le propongo dedicarnos a las artes plásticas. Henry Moore, artista británico conocido sobre todo por sus grandes esculturas de figuras humanas, es considerado el más importante escultor del siglo XX de origen inglés, y su obra ejerció una fuerte influencia sobre la escultura figurativa contemporánea. Nació en Yorkshire el 30 de julio de 1898. Será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña, claro. De joven, Henry Moore se ganaba la vida dando clases en la escuela a la que había asistido de niño. Después ingresó en la Leeds School of Art y más tarde en el Royal College of Art de Londres. Sus primeros trabajos, realizados en la década de 1920, muestran influencias del arte precolombino, de la pintura de Masaccio y de Miguel Ángel, y de las formas aerodinámicas de Constantin Brancusi. Durante la década de 1930, la obra de Picasso y los artistas abstractos contemporáneos ejercieron una fuerte influencia, tanto en los dibujos como en las esculturas de Moore. Muchas de sus obras de este periodo están muy próximas a la abstracción. Piezas redondeadas, talladas en madera con numerosos cortes y huecos, a menudo cubiertos por velos de fino alambre metálico. No obstante, la principal y más permanente influencia la recibió Moore del mundo de la naturaleza. Una autora contemporánea de Moore fue Elsa Respighi. Escuchemos canciones líricas de Rubaiyat. Canta Tania Cruz-Arruc y la acompaña Elena Avenda al piano. Tania Cruz-Arruc y Elena Avend interpretaron canciones líricas de Rubaiyat de Elsa Respighi. Decíamos que la principal y más permanente influencia que recibió Henry Moore fue del mundo de la naturaleza. La escultura es un arte para mostrarlo al aire libre. Necesita la luz del día, los rayos del sol. Para mí, su mejor escenario y completo es la naturaleza, solía decir Moore. En su etapa de madurez iniciada con figura reclinada, Moore empleó formas hinchadas, rotundas, onduladas, con huecos y perforaciones redondeadas que reflejan formas naturales. Sus temas predilectos incluyen madres con hijos, grupos familiares, guerreros caídos y sobre todo la figura humana reclinada. Estas figuras yacentes, inspiradas en las de los yacimientos de Chichen Itza, fueron para el escultor una plantilla, un tema en el que encontró innumerables posibilidades para explorar la forma humana y evocar la fuerza y el poder de la tierra. Muy diferentes de los bocetos preparatorios para sus esculturas, Moore realizó una serie de dibujos sobre los londinenses refugiándose en las estaciones de metro durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Estos dibujos, conocidos como dibujos de refugios, expresan con gran agudeza el impacto de la guerra sobre los ciudadanos indefensos. Seguimos con Henry Moore. Ahora escuchemos a William Walton. Bagatelas. Julian Bream. Thank you. Julian Brame interpretó algunas bagatelas de William Walton. Henry Moore era ante todo un tallador que amplió los límites de los materiales que utilizaba, increíblemente diversos, ya que abarcaban desde la pálida y misteriosa piedra de Coarse Hill hasta el mármol oscuro de Armenia, el alabastro de Cumberland, la madera de olmo, nogal, guayaco, combinada con cuerdas de colores vivos con tonos rojos y azules. Aunque nunca abandonó las tallas, Moore acabó descubriendo que el bronce le brindaba más libertad para inventar formas. Henry Moore no es Rodin, pero su popularidad es bien merecida. Si Rodin buscó en el mito y la tradición literaria sus fuentes de inspiración, Moore las encontró en las formas maya-toltecas y mesopotámicas. Únicamente coincidieron en un punto, y este fue magistral: su fijación en Miguel Ángel. Ambos creían que la verdad de la escultura era moral y que ésta debía florecer desde el interior hacia afuera. Parece como si la forma está presionando desde dentro para salir al exterior o liberar la fuerza que contiene, escribió Moore. Henry Moore, nuestro artista en esta tarde de clásicos. También brilló, en los tiempos de Moore, Irving Berlin. Y nos vamos cantando y bailando su Cheek to Cheek por Fred Astaire.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Fred Astaire y Cheek to Cheek de Irving Berlin. Debemos despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted, con su compañía insustituible. Néstor con un clásico de jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.